El marcapáginas.
Estamos con Julie Skolnick. Hola, Julie.
Hola, Raquel. Encantada de estar aquí con vosotros.
Para nosotros es un placer tenerte aquí, a una investigadora casi policíaca de este,
¿sí?,
de este estudio tan interesante sobre un detective, sobre la novela policíaca en judeo-español. Algo casi inédito, Julie.
Sí, efectivamente. Pues, si quieres, te cuento un poco cómo empezó toda la historia.
Por favor.
Bueno, yo he sido profesora de inglés en el Colegio Judío de Madrid, enseñando inglés, claro. Y un día vi la revista Kiyo Yerushalayim, publicado en Israel, encima de la mesa de la directora entonces, Vera Nehama. Y lo miré y digo, ¿qué idioma es este? Y se lo pregunté y me dice, judío español. Y yo digo, nadie, cuando yo estudiaba la carrera, me hablaba de la existencia de judío español.
Porque tú estudiaste hispánicas.
Yo estudié hispánicas en la Universidad de California. E hice un año entero aquí en la Complutense. Pero ningún profesor, en ningún momento, ni aquí ni allá, me habló de la existencia de judío español. Y claro, mi padre era ashkenazí. Entonces, al describir esto, pues es la unión de mis raíces con mi carrera. Entonces, empecé a mirar en internet dónde se podía aprender. Escribí cartas, escribí emails, nada de nada. Hasta que de repente encontré en internet Instituto de Estudios Sefardíes, Arias Montano.
Uh-huh.
En Duque de Medinaceli. Digo, bueno, está en Madrid. Voy, llamo a la puerta, me abre una chica, le doy mi speech, cómo quiero aprender y tal. Me lleva a una mesa, está sentado un señor, no me presenta, pero está un señor sentado, medio escondido detrás de un montón de libros y papeles. Entonces empiezo otra vez mi speech. Yo quiero aprender judío español. No, aquí no se enseña y en ninguna parte del mundo se enseña, no. Sí, es que tengo muchísimo interés, aprendo muy rápido, no sé qué. Bueno, seguía yo insistiendo, seguía diciendo, bueno, yo no sé si al final le convencí, si se hartó de mí, ¿ok? Pero me dijo, mira, yo no tengo nadie, yo no puedo enseñarte. No tengo ningún estudiante que pueda enseñarte, pero si tú quieres venir y aprender sola, ahí tienes una mesa. Y ese señor descubrí más tarde que era nada más ni menos que Jacob Hassan.
Uh-huh.
Y la verdad es que
para quienes no le conozcan, que serán pocos entre nuestros oyentes, recordarles que Jacob Hassan es una eminencia en el estudio del judeo español.
He tenido la suerte de tenerle como maestro, mentor, yo uso la palabra mentor, y ha sido una suerte. Y luego me enseñé, iba todos los días, claro, mi familia decía, pero ¿por qué vas todos los días? Y yo, porque quiero aprender, y si no voy todos los días, no me van a tomar en serio. Y fui todos los días, y poco a poco me enseñé a leerlo, y luego, pues hablando con Jacob y tal, me dijo, bueno, pues ¿qué te gustaría de lo que hay para investigar? Yo, pues quizás por ser americana, pero hay dos cosas. Uno son las novelas de detectives Nat Pinkerton. Y se alegró muchísimo porque había 20 novelitas en la estantería y nadie les había hecho caso. Y él se conoce que le hacía gracia. Y entonces los dos pensábamos que Nat Pinkerton era americano.
Uh-huh.
Que era un detective americano.
Sí.
Pero no lo es.
Empezamos con los misterios.
Sí. Pues sí, tuve que hacer una investigación detectivesca,
uh-huh,
para saber cuál era el idioma original de Pinkerton. Lo primero que hice...
Porque claro, en principio, originalmente no están escritas en judío español, son traducciones.
Son traducciones, sí, que al final del siglo XIX, principios del XX... llegó la modernidad al Imperio Otomano y con ello, pues, otros géneros como la novela, el teatro, la prensa y mucho venía, eran traducciones. Y de hecho, estas novelas no tienen autor, ni fecha tampoco.
¿Pero son de un mismo autor?
O sea, no, tampoco, porque ese es el fenómeno que hubo al final del siglo XIX, principio del XX, que eran novelitas cortas, populares, que costaban poco. Incluso en Estados Unidos se llamaba dime novels, porque un dime son 10 centavos y eso es lo que costaba. Pero había muchos autores. Incluso había un detective que era Nick Carter, que había como 600 novelitas. En Juego Español solo tenemos uno. Y Nat Pinkerton había como 400 novelitas y tenemos 20. Entonces, pues, lo primero que hice fue a la Biblioteca Nacional de Gran Bretaña y tenían un libro de referencia de todos los detectives y autores de novelas detectivescas en inglés, sea americano o sea inglés de Inglaterra, y no figuraba. Entonces ya sabía que no era inglés o americano.
Ajá. Todo un proceso de investigación.
Y fue... Tuve que recurrir al Pinkerton Detective Agency, que realmente existía, el Pinkerton Detective Agency, y existía un Pinkerton, Alan Pinkerton, que fundó la Pinkerton Detective Agency, y él mismo era como un detective, y él mismo escribió novelas sobre sus propias andanzas. Y cuando me puse en contacto con la bibliotecaria del agency, me dijo, había un copyright férrea y no estaba permitido en Estados Unidos usar el nombre de Pinkerton, que es otra prueba de que no era americano.
Claro, y este Alan Pinkerton, ¿qué nacionalidad tenía?
Americano. Americano, bueno, americano, pero su padre era escocés, pero era americano, sí.
Y era un personaje real.
Ese era un personaje
real. ¿Y él cuenta un poco sus peripecias en estas novelas?
No. Esas novelas, solo la curiosidad que el nombre es Pinkerton, pero no tiene nada que ver con el verdadero Pinkerton que existió en Estados Unidos, no. Se parece un poquito a Sherlock Holmes, en que tenía dos ayudantes. Holmes tenía uno, Watson, Pinkerton tenía dos, Paul y Morrison. Son cortitas, pues me parece que tres son de robos, tres tratan de secuestros, dos de asesinatos y dos de venganza.
Y, Julie, ¿esta temática le interesaba al lector en judío español? Y me imagino que no eran por el género, no estaba dirigido a una élite, sino que eran más bien a las clases populares, ¿no?
Claro, las clases populares. Y la verdad es que, igual que en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países en Europa, es que los leían a destajo, es que les encantaba, les divertía muchísimo. Y cosa que creo que a los rabinos quizás no les hizo mucha gracia, porque... mucha de la literatura en judeo-español era rabínica, claro, y esto es light completamente, pero tuvo el mismo éxito entre los sefardíes que en otros países europeos.
Y habla un poco de la evolución también de la cultura sefardí, la cultura en judeo-español, ¿no?
Sí, porque ya te digo, a partir de 1908, con la revolución de los jóvenes turcos y también con la implantación de los colegios de la Alianza Israelita Universal, que es la instrucción de las clases era en francés, pues quieras que no, entró el francés y las novelas en francés. Y era ya una modernidad, claro.
Julie, y háblanos un poco del libro, cómo está estructurado, porque hay una introducción... Y luego sí se pueden leer las novelas.
Sí, hay una introducción donde se explica, se explica varias cosas. Hay un glosario bastante amplio, pero son perfectamente legibles para uno que sabe español. Hay un glosario para todas las palabras que no son españoles, figuran en el glosario, incluso hay una etimología.
Por ejemplo, palabras en hebreo.
Palabras en hebreo, pero no, más bien turco, griego, portugués, italiano, francés, pocos en hebreo. Y entonces, para el lector, pues cuando aparece una palabra que no conoce, mira el glosario. Y la pronunciación, uso el sistema normalizado en España de Jacob Hassan, y se explica en la introducción cómo se pronuncia cada palabra. Pero el lector Si tiene tantas ganas de terminar la novela y no quiere pararse a saber cómo se pronuncia exactamente esto, lo puede leer sin necesidad de pronunciarlo.
O sea que nos enganchan estas novelas.
Nos enganchan, sí.
Claro,
nos enganchan.
Si no, no serían de detectives.
Sí, si quieres te leo.
Por supuesto.
Una vamos a ver. Esta novela se llama La Campana de Oro y se trata de un asesinato. Y fue la primera novela que cogí. Y quizás uh-huh. por eso, pues,
le
es mi favorita.
Sí,
le tengo cariño. Entonces, te leo una pequeña cosa.
Claro.
Cerca de la hora 10 de la noche, el viejo John fue llevar a mi padre la taza de chai que él usaba tomar regularmente antes de irse a echar. Súbitamente, él se arrestó como apercantado. Y del espanto, dejó caer en vaso la taza que llevaba en la mano. Este espanto pareció empatronarse de mi padre también, visto que él abrió desmesuradamente los ojos mientras que su figura se demudaba horriblemente. Abajo, en la vieja caliza en Rovinas, la campana de oro se había metido en súbito a sonar de sí sola y hacer sentir su voz amarga y atristada.
Bonito.
Entonces, ese es un misterio, que por qué suena solo
campana
esta campana.
La campana de oro, claro.
La campana de oro. Uh-huh. Y luego a las...
Suena muy Edgar Allan Poe, ¿no? Un poco.
Eso sí que es un poco Allan Poe. Este sí, sí que es un poco como Allan Poe. Pero luego el más truculento, ese que se llama El Ciclista Infernal. Uh-huh. Y... es realmente más truculento y es un asesinato. Vamos a ver. Entonces, esto es un poco diferente. Sí. El huerco, y huerco, para el que no sepa, es el diablo uh-huh. en judío español. El huerco, bueno, se trata de un joven pintor ruso que se emigra a Nueva York y se casa con una rica heredera y en su casamiento... pues van a dar un paseo por el jardín y aparece en una bicicleta lo que parece ser el diablo. Wow. Es el huerco.
Uh-huh. Son de miedo también.
Este es de miedo. Este es más Poe todavía, porque ese es de miedo. Vamos a ver. El huerco había aflojado su corrida y se acercaba de Iván casi a paso. Cuando se topó cerca, él hizo sentir unas risas terribles, pues él expandió la mano y presentó a Iván una cabeza humana.
Wow.
Una cabeza humana ensangrentada, los ojos medio cerrados, los labios abiertos como en un último grito de angustia. Chagarov mandó un grito terrible, un verdadero maullo de bestia ferida. Bajo los flacos rayos de la luna, él venía de reconocer la figura tan pura, tan tiernamente amada de su Edith.
¡Oh!
Así que este es realmente,
sí.
es el más sangriento de todos.
Mientras estabas leyendo me estaba imaginando a señoras en Salónica o no sé, ahora mi pregunta va por ahí, ¿dónde leían estas novelas los lectores en judío español?
Estaban publicados en Salónica.
En Salónica.
Pero yo creo que tenían distribución bastante fuera de Salónica.
Uh-huh. ¿Y se sabe si había más lectoras femeninas que masculinas o masculinos? O...
No se sabe. Sospecho que más mujeres, pero no lo sé. Ese es un dato que no sé.
Entonces, Julie, originales, te he entendido que hay 20 novelas conservadas.
En el Consejo Superior de Investigación Científica había 20 novelas en judeo-español.
Sí, y tú has escogido 10.
¿Por qué estas 10? No había ningún motivo en especial. Cogí La Campana de Oro, no sé, me sonó interesante. Y esa fue la primera y iba cogiendo. No había un orden especial, no.
Vale. ¿Y vas a... ¿estás proyectando preparar un segundo volumen con el resto de novelas? ¿O?
Pues mira, no lo había pensado, pero quién sabe. Si el público lo quiere, ¿por qué no?
¿Quién te gustaría que leyera este libro?
Hombre, yo creo que cualquiera que le gusta las novelas policíacas, claro, son más sencillos que lo que se escribe hoy en día como de detectives y policías, pero tienen su encanto y su misterio.
Claro, y como dices, no los consiguen atrapar.
Sí, los atrapan.
¿Y qué caracteriza al detective?
Sí, Me alegro que me haces esa pregunta porque, sí, Pinkerton, este se llama, esa novela es La Fullida de Pinkerton, y fullida quiere decir huida. Uh-huh. Huida es porque para atrapar a un malo,
sí.
El malo está en prisión, pero por un delito menor. Para escaparse de lo que realmente ha hecho, se ha hecho acusar de un delito menor y está en la prisión. Mm-hmm. Pero
es un malo inteligente, pero no consigue engañar a Pinkerton.
Ahí está, no consigue. Entonces Pinkerton se presenta en la prisión y el director de la prisión piensa, lógicamente ha venido a preguntar algo acerca de un prisionero. Y así se lo dice a Pinkerton, vienes aquí a preguntarme por un preso. Y dice, del todo, señor Harrison, quiere decir, de eso nada. En dos verbos, ¿ec de cuál se trata? Yo pienso rogarvos de querer bien, empezando de hoy, aceptarme como morador de esta prisión. Pinkerton quiere entrar como prisionero. Y Harrison abrió desmesuradamente los ojos. Ah, no es posible. Con mí, señor Harrison, todo es posible. Así que vemos que Pinkerton es bastante soberbio.
Sí, sí, bueno, tiene personalidad, sí, sí,
es
sí.
Es bastante soberbio.
Bueno, tendremos que leer este libro para saber si finalmente el detective es aceptado como prisionero en la cárcel.
Sí.
Y para conocer todas estas historias que la verdad nos apetece mucho, mucho leer, Julie. Se ve que tú has disfrutado muchísimo haciendo
sí,
el libro.
Sí, mucho,
aunque
mucho.
Aunque me imagino que no ha sido un trabajo fácil.
No, ha sido un trabajo bastante duro y ha requerido años. En realidad, sí, es un trabajo duro, pero al mismo tiempo entretenido, porque yo me he entretenido mucho con las novelas y yo sé que Jacob Hassan desgraciadamente falleció antes de verlos publicados, pero Jacob... Ya están publicados.
Claro, seguro que está donde esté, rodeado de papeles y viendo tu,
sí,
tu libro.
Sí, espero que sí.
Seguro que sí. Ya saben ustedes, Nat Pinkerton, 10 novelas policíacas en lengua sefardí que nos ha traído y se lo agradecemos muchísimo, Julie Skolnick. Muchas gracias, Julie.
A ti, Raquel.